Las 10:30 de la noche, 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? A veces tengo la sensación de que el mundo no funciona. No sé si conocéis esa viñeta del genial Kino donde se ve a Mafalda junto a su globo terráqueo gritando «¡Paren el mundo, que me quiero bajar!». Y es que cuando las cosas y los acontecimientos nos colapsan, cuesta ver más allá, cuesta buscar algo de esperanza. La verdad es que todos podemos hacer muchas cosas, no se trata solo de aportar y ver los problemas de la humanidad, ajenos muchas veces a la realidad que nos rodea. Se trata de preguntarnos, cada uno en su lugar, como parte de esta sociedad, ¿qué puedo hacer yo? Porque no es cuestión de rendirse y esperar a que otros solucionen las cosas, es cuestión de que todos podamos sumar juntos. Y es que son muchas las injusticias y las cosas que vemos y escuchamos cada día y que nos causan cierta desazón. Verás, cuando tenemos tan presente la encíclica del Papa Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social, nos llega la noticia del atentado ocurrido ayer en Niza. Ningún acto terrorista está justificado. Las comunidades musulmanas de todo el mundo desde hace mucho tiempo vienen mostrando su rechazo a los grupos terroristas que utilizan el nombre de la religión islámica para matar o causar terror, como ocurre en muchas partes. Fíjate, retrocediendo en el tiempo, no hace mucho, hace poco más de año y medio, durante el viaje que el Papa realizó a los Emiratos Árabes, tuvo lugar un hecho importantísimo. Hablo del documento conjunto que se firmó entre el Papa y el gran imán de Al-Azhar, principal líder religioso islámico y con gran influencia. Ese documento sobre la fraternidad subraya en el nombre de Dios la obligación de promover la paz. Un escrito que representa un paso de gran importancia en el diálogo interreligioso, especialmente entre católicos y musulmanes, que resalta precisamente el rechazo de toda violencia en nombre de Dios. Pero volviendo a la Fratelli Tutti, por cierto, una de las personas que han inspirado al Papa en la encíclica ha sido precisamente el gran imán de Al-Azhar. Hay un derecho fundamental en este camino de diálogo y búsqueda de la paz que no debe ser olvidado. Lo recuerda el Papa en la encíclica, el de la libertad religiosa para los creyentes de todas las religiones, porque esa libertad es la que hará que podamos emprender un buen camino de diálogo entre las culturas. Las guerras y el terrorismo, como alguna vez ha dicho el Santo Padre, son la gran derrota de la humanidad. Nadie, ninguna religión justifica acabar con la vida de las personas. Y hablando de libertad, esta vez en el ámbito educativo os voy a presentar una nueva iniciativa que nace en un momento de esos que decíamos que pueden generar cierta desesperanza, pero nace para defender los derechos de muchos. Ante una ley que avanza en el Congreso sin consenso y en una época en la que quizá deberíamos preocuparnos de otras cosas, hablo de la ley de educación que el gobierno quiere sacar adelante. Una ley que no defiende precisamente la libertad de las familias en la elección educativa, donde la asignatura de religión pasaría a jugar en segunda, donde la escuela concertada quedaría en una seria desventaja y donde se pone en duda la supervivencia de los centros de educación especial. Una ley que anda lejos de alcanzar un pacto de Estado por la educación. Recordaba el Papa Francisco hace unos días, en sus palabras al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que hacer política es la forma más alta de caridad y que un político debe construir la patria y no solo se debe preocupar de mejorar un país, también de dialogar. Y en ese diálogo y buen hacer me vuelvo a preguntar, ¿qué puedo hacer yo para contribuir al bien común de todos? Porque como todos sabemos, a veces, una acción pequeña vale más que la intención más grande. Sobre estas y otras cuestiones ponemos hoy el foco de la linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de quien te habla, Irene Pozo, en este viernes 30 de octubre.
La linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes, te invito a que te unas a nosotros a través de las redes sociales. Puedes seguirnos y participar con tus comentarios. Estamos en Religión COPE en Facebook, Instagram y Twitter. Hoy con el hashtag LinternaIglesia30O. Comenzamos hablando del brutal ataque terrorista que ayer volvía a golpear Europa. Responder al mal con el bien son las palabras del Papa Francisco ante lo ocurrido ayer en Niza, donde 3 personas fueron brutalmente asesinadas en una iglesia. Un hecho violento que nunca puede aceptarse, como recordó el portavoz vaticano Matteo Bruni tras conocer la noticia. El Papa Francisco, informado de este cruel atentado, se puso en oración por las víctimas y sus seres queridos para que cese la violencia, para que podamos volver a considerarnos hermanos y no enemigos. También la Conferencia Episcopal de Francia ha dicho que es urgente recuperar la indispensable fraternidad que nos mantendrá a todos en pie ante estas amenazas. Por su parte, los obispos españoles han enviado una carta al presidente del Episcopado francés en unión al pueblo católico pidiendo que brote el respeto, la justicia y los derechos humanos. Y vamos con algo más amable. Grata sorpresa la que nos ha dado el Papa Francisco al anunciar que la Iglesia va a contar con 13 nuevos cardenales a partir del próximo 28 de noviembre. Entre los nuevos purpurados están Monseñor Marcelo Semeraro, nuevo prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Ya sabes que sustituye en el cargo al cardenal Richu. El secretario del Sínodo de los Obispos, Monseñor Mario Creech, o el arzobispo de Washington, Monseñor Wilton Gregory, el primer afroamericano que recibe el capelo. Y también un español, el arzobispo de Santiago de Chile, el capuchino navarro, Monseñor Celestino Aoz, que recibía de esta manera la noticia.
Paz y bien a todos. Este saludo, que es la expresión que San Francisco nos enseñó a sus hijos, lo quiero dirigir hoy a todos y cada uno de ustedes al recibir el nombramiento del Santo Padre para esta nueva responsabilidad. Y les pido a todos también que me ayuden con su oración.
Esta semana la Conferencia Episcopal ha presentado la nueva encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, en un acto celebrado en el auditorio de la Fundación Pablo VI, donde han participado el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, y el rector de la Universidad Pontificia de Comillas, colaborador también de este programa, Julio Martínez. Monseñor Argüello invitó a una lectura sosegada de la encíclica para evitar que sea instrumentalizada y destacó la advertencia que hace el Papa sobre la globalización.
El Papa, por una parte, dice, ojo, que la globalización también está siendo gestionada por las mafias, pero desde ahí, ánimo, vayamos más allá, rompamos los círculos, generemos amistad y fraternidad, sabiendo que además estamos generando algo que está enraizado en lo más profundo del corazón, que es ahí donde sitúa Francisco la raíz de la esperanza.
La encíclica denuncia en Fratelli Tutti un individualismo en el cual cada uno busca sus propios intereses, lo que ha sido interpretado por algunos como un documento de carácter populista. El rector de Comillas, Julio Martínez, discrepa de lo que es de los que piensan así.
Muy fácilmente el que lea la encíclica sin claves de fondo de lo que significan las cosas puede acabar tachando la encíclica de populista, porque efectivamente el pueblo está muy presente. Hay un punto en el que dice que lo verdaderamente popular es potenciar, dejar que se desarrollen las cualidades y los talentos que Dios ha dado a todos los seres humanos. Eso es lo verdaderamente popular.
Por cierto, este domingo a partir de las 10:15 de la mañana podrán ver la presentación completa de Fratelli Tutti en 13. Vamos con más asuntos. En un informe presentado esta semana, Caritas Española alerta de que la COVID-19 ha disparado un 25% la demanda de plazas para personas sin hogar en nuestro país. Recuerda que sus recursos para personas sin hogar están al borde de la saturación en toda España, que urgen alojamientos de continuidad y medidas alternativas para todas las personas sin hogar afectadas por la pandemia, al tiempo que reclama políticas públicas más ágiles para afrontar las nuevas necesidades. Natalia Peiro es su secretaria general.
No sabemos cómo va a evolucionar la pandemia ni cómo vamos a salir de las diferentes olas de confinamiento que está suponiendo la COVID. Sabemos y constatamos que la vivienda es un factor de seguridad imprescindible para todos y por eso queremos tener la oportunidad de construir una nueva realidad de manera conjunta en la que nadie sin hogar sea posible.
y la plataforma Más Plurales, de la forma de la que forman parte organizaciones como Concapa o Escuelas Católicas, ha lanzado la campaña Más Plurales, Más Libres, Más Iguales y ha anunciado movilizaciones contra la ley CELA que tramita el Parlamento. Una ley tramitada sin consenso y que rechaza cualquier intento de alcanzar un pacto de Estado por la educación que pone en duda la supervivencia de los centros de educación especial y relega la religión, condenando al paro a su profesorado. Como decía, una ley que avanza en el Congreso a pesar de no ser un momento muy oportuno y que arrastra con ella una serie de cuestiones que nos preocupan. Y por ello nace esta plataforma para buscar, entre otras cosas, ese diálogo y ese marco de convivencia estable entre las diferentes visiones educativas. ¿Quién mejor que los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos? Porque no olvidemos que las familias son las primeras educadoras y el Estado debe ayudarlas. Un sistema educativo plural y de calidad que contribuya a una sociedad mejor. Ese es uno de los principales objetivos de Más Plurales. Vamos a saludar a su portavoz, Jesús Muñoz de Priego. Buenas noches, Jesús.
Hola, muy buenas noches.
Jesús, ¿cómo y por qué nace Más Plurales y quiénes lo formáis?
Bueno, pues nace fundamentalmente ante la propuesta de la LOE, ¿no?, la nueva Ley Orgánica Educativa, ¿no?, y el ataque que supone a la libertad de enseñanza. Es una plataforma que está integrada, pues, por todo el sector de la concertada, es decir, desde las patronales, los sindicatos, las confederaciones de padres, pero en realidad no solo eso, sino también hay mucha base civil, ¿no?, mucha sociedad, ¿no?, porque realmente nosotros entendemos que la defensa no es solo de la enseñanza concertada. La enseñanza concertada no deja de ser más que un instrumento para el ejercicio de la libertad de enseñanza. En realidad la defensa es la libertad de enseñanza y por tanto afecta a toda la sociedad. A aquellos que eligen centros públicos para que tengan la posibilidad efectivamente de elegirlos y que los centros públicos puedan llenarse, pero de padres que quieren esa enseñanza y que optan por ella y no que le venga impuesta, ¿no? Así como también los padres que puedan elegir, pues, el tipo de enseñanza que ofrece la concertada. Es decir, la libertad de enseñanza lo que supone fundamentalmente es la posibilidad de elegir el tipo, modelo de educación que quieren las familias, que son los principales y los últimos responsables en la educación de los hijos.
Porque, Jesús, si la convivencia de los tres modelos educativos, el público, el privado y el concertado, funciona y conviven perfectamente, ¿por qué el empeño de hacer desaparecer el modelo concertado? Porque, a ver, esto no es un invento de la Iglesia, lo hemos hablado aquí varias veces. La escuela concertada nació en los años 80 por el colapso de centros públicos que había en aquel momento, pero es que lleva más de 30 años funcionando.
Sí, bueno, realmente lo que se inicia en los años 80 es el concierto educativo como un sistema de financiación, ¿no? Pero antes del concierto educativo ya existía un sistema de financiación público por medio de subvenciones. Es decir, hay que tener en cuenta que en España la Iglesia, los centros de iniciativa social, la mayor parte de ellos de Iglesia, pues tienen 100 años o 75 años. Es decir, son muy anteriores al régimen de concierto, sí, e incluso anteriores a los centros públicos, ¿no? Realmente la intención del ataque a la concertada entiendo que es fundamentalmente porque estamos ante un gobierno formado por grupos políticos que son intervencionistas, ¿no? Y si ya el grupo socialista pues lo es intervencionista en sí y lo tiene en su ADN, pues cuando encima se junta con Unidas Podemos, pues que el intervencionismo es mucho más extremo, pues claro, da estos resultados.
Comentaba yo al comienzo del programa que la ley de educación que avanza en el Congreso, a pesar de que no es el momento más adecuado, pretende sacar adelante una serie de medidas sin consenso ninguno que van en contra de la libertad de las familias a la hora de elegir el tipo de educación para que quieren para sus hijos, la asignatura de religión, etcétera, ¿no? Medidas que estarían muy lejos de alcanzar, no sé si me equivoco, un pacto de Estado por la educación, que sería lo idóneo, ¿no?
claro, está en las antípodas de la posibilidad de un pacto de Estado. Esto resulta muy sorprendente, porque realmente en los últimos años, en los últimos procesos electorales, hemos escuchado cómo todos los grupos políticos reconocían que la sociedad, no solo la comunidad educativa ya, sino la sociedad, el conjunto de la sociedad, estaba pidiendo un pacto de Estado por la educación y una ley de consenso, ¿no? Incluso se ha intentado en algunas legislaturas, ¿no? Y sin embargo nos encontramos con que esta propuesta de la LOLOE es lo más alejado a una posibilidad de consenso. Es que ni siquiera ha habido posibilidad de diálogo, ¿no? Es decir, ya no solo porque estemos en una pandemia y eso ha hurtado cualquier debate parlamentario o cualquier debate social, sino que además se ha puesto de manifiesto explícitamente por parte de los grupos en el gobierno su poco interés en el diálogo, hasta el punto de ser la primera ley educativa donde la comunidad educativa no ha participado en la tramitación parlamentaria, en la Comisión de Educación, algo que no había pasado nunca en la historia democrática después de tantas leyes educativas como llevamos. Luego, insisto, hay un reconocimiento social de la necesidad de un pacto de Estado por la educación, pero este gobierno no ha pretendido en ningún momento acudir a ese pacto, para a una ley más, una ley partidista más. Y, por tanto, esto supone una ley más y una oportunidad menos.
¿Y cree que es necesaria una nueva ley de educación? Y sobre todo si estamos también en el momento idóneo de hacerlo, teniendo en cuenta, ¿no?, la situación y las circunstancias actuales.
Evidentemente el momento no es el idóneo. Es decir, si es cierto que nuestra educación necesita mejoras, ¿no?, pero que necesita mejoras acordadas por la comunidad educativa y teniendo en cuenta las voces de la sociedad. Pero efectivamente sí debe darse algún tipo de avance en un pacto educativo que conllevará indudablemente una reforma legislativa. Pero está claro que no es el momento, es decir, ahora estamos a otra cosa, ¿no? Es decir, mientras que la sociedad pues está intentando salvar como puede una situación sanitaria crítica y por ende una situación económica que le viene adjunta, pues aquí se están valorando hacer leyes además de prisa y corriendo. La Comisión Educativa, la Comisión de Educación, está viendo en torno a 250 enmiendas cada vez que se reúne en una mañana, ¿no? Esto es una barbaridad, ¿no? Luego se va deprisa y corriendo, se pretende hacer una ley con sordina para la sociedad, ¿no? Una ley que pase desapercibida. Y nosotros no podemos tolerar que esto ocurra así, porque nos estamos jugando una libertad pública.
Y de hecho, Más Plurales se ha presentado esta semana. Si no me equivoco, en las primeras 24 horas se recogían cerca de 24.000 firmas. ¿Será que los ciudadanos y las familias también tenemos algo que decir en esto?
Sí, bueno, de hecho, en dos días, es decir, este mediodía, esta tarde hizo dos días, y ahora mismo llevaríamos en torno a unas 115.000 firmas.
Fíjate.
Luego, evidentemente, se pone de manifiesto que esto preocupa y mucho a la sociedad. Y estas firmas aún son recogidas a este manifiesto que se quiere llegar al Congreso de los Diputados, son recogidas solo por el efecto de la rueda de prensa y la incidencia que ha tenido la misma en los medios de comunicación y las primeras actuaciones en redes sociales, ¿no?, de la sociedad, porque aún no se han establecido la mayoría de las ruedas de prensa, notas de prensa que van a salir en cada una de las comunidades autónomas, más la incidencia que se va a tener con comunicaciones a las comunidades educativas de los diferentes centros. Con lo cual entendemos que cuando se produzca esa situación, el crecimiento de la campaña y también de la firma va a ser exponencial, ¿no? Estamos muy contentos, desde luego, con el resultado que va teniendo en estas pocas horas, pero claro, tenemos que insistir mucho, porque hay que hacer ver al gobierno que realmente esto no va a pasar desapercibido y que va a tener un coste también para ellos.
Pues Jesús Muñoz de Priego, gracias. Adelante con esa labor. Yo ya he firmado, ¿eh?, y animo a todos aquellos que lo deseen hacerlo a través de la página web www.másplurales.es. Es muy fácil, no lleva apenas nada de tiempo y nos jugamos mucho porque, bueno, pues es una de las maneras en las que podemos hacer fuerza entre todos. Gracias, Jesús.
Pues muchas gracias y seguiremos defendiendo las libertades de los ciudadanos.
Gracias.
Gracias.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Son las 10:48, una hora menos en Canarias, y a esta hora te quiero presentar a los colaboradores que me acompañan esta noche. Laura Daniele, periodista de ABC, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Y Fernando Prado, director de publicaciones claretianas, ¿cómo estás?
Buenas noches, Irene, muy bien, gracias.
Acabáis de escuchar al portavoz de Más Plurales. Impresiones, Laura.
Pues creo que es una buena noticia, ¿no?, que la educación concertada haya conseguido aunar en una sola voz, ¿no?, a la patronal, a los padres, a los sindicatos, para reivindicar una libertad tan fundamental como es la libertad de educación. El gobierno yo creo que tiene que tomar conciencia de que no es dueño del sistema educativo y que a pesar de que esta plataforma va reuniendo muchas firmas y muchas más que terminará reuniendo antes de que salga adelante esta ley, la educación concertada ya tiene su propio referéndum anual, ¿no? Si lo queremos ver de alguna manera, y es ese 25% de alumnos que estudian en un colegio concertado en España, que ya sabemos que casi el 80% o el 90% son colegios de enseñanza católica, de inspiración cristiana.
Fernando, hace unos días el Papa presentaba ese pacto educativo global donde pedía que nos unamos todos, que trabajemos juntos. Choca un poco con la visión de la educación que tiene el gobierno en España, ¿no crees?
Sí, yo creo que antes has hablado tú también de intervencionismo, ¿no? Yo creo que el tema de la educación es tan importante en una sociedad que nunca puede depender del gobierno de turno que esté en el poder, ¿no? En ese momento. Creo que hay que dar una solución de continuidad y dar una estabilidad al mundo de la educación que vaya más allá de las ideologías, ¿no? Para otras cosas ya nos ponemos de acuerdo. Fijaos, hace poco, estos días, antes de ayer creo que fue, ¿no? Ya se ha firmado el prepacto de Toledo una vez más para dar continuidad al sistema de las pensiones, la economía, etcétera. No podemos hacer un pacto al estilo pacto de Toledo en la enseñanza en España, porque ciertamente mejoras necesita mejoras el mundo de la educación, ¿no? Pero claro, aquí el problema está en que cuando capitanea, por decirlo así, la ideología, pues todo se convierte en difícil, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que también hay un mito que se proyecta en la educación, ¿no? Que es que bueno, vamos a llevar a la educación lo que quisiéramos para nosotros en este momento. Entonces, yo quiero que nuestra sociedad sea progresista, que sea de izquierdas, no sé qué, pues vamos a la fábrica a elaborar nuestros productos en serie a ver si así funciona, ¿no? Y vamos al mundo de la educación, intervenimos en los niños y en los adolescentes pensando en que, bueno, que no son seres libres, sino que son también manipulables, ¿no? Yo creo que eso no funciona, ¿no? De hecho, a mí me hace gracia porque cuando se achaca a la Iglesia pues esa especie de dar forma a la ideología que se nos acusa de tener a la Iglesia también, ¿no? Y resulta que, bueno, pues oye, los índices de gente que ha estudiado en la escuela católica, en la escuela concertada, pues no es que haya sido una fábrica en serie de cristianos católicos, apostólicos y romanos, ¿no? Uh-huh. Sino, bueno, pues se cree en la libertad, en una sociedad plural, y en la escuela católica estudian pues fervientes católicos y gente que, bueno, pues que simpatiza con un ideario, con un estilo de educación, con una calidad contrastada, pero bueno, pues con cierta amplitud, ¿no? O sea, la Iglesia no quiere fabricar objetos en serie con los niños que educa en sus centros, ¿no? Pues lo mismo, yo creo que ciertos planteamientos, a veces un poco desde un mito, ¿no?, que se quiere proyectar, como digo, en la educación, pues lo que desearíamos para una sociedad no es acertado porque eso no funciona, ¿no?
Fíjate lo que nos escribe Belén. Dice, le pido al presidente Sánchez que tome en cuenta las palabras del Papa durante su visita al Vaticano y que busque el diálogo y el consenso en la tramitación de una ley tan importante como la educativa. Vamos recibiendo muchos mensajes y enseguida voy a volver con vosotros, pero antes vamos a conocer otros temas de actualidad que son noticia estos días. Esta mañana el sacerdote murciano Fernando Valer ha sido nombrado por el Papa nuevo obispo de Zamora. La diócesis castellano-leonesa estaba vacante desde el fallecimiento de su último obispo, Monseñor Gregorio Martínez Sacristán, en septiembre del año pasado. Valer, que tiene 60 años, era hasta ahora director espiritual del seminario de la diócesis de Cartagena. En una rueda de prensa que ha concedido esta misma mañana, contaba cómo había recibido la noticia de su nombramiento.
El primer día que me comunicó el nuncio, pues esta llamada del Papa empezó a brotar de mi corazón, allí en el silencio, las palabras del cantar de los cantares, amada mía, esposa mía. Y desde entonces es por gracia un profundo cariño, un profundo amor a esta iglesia de Zamora.
La diócesis de Bilbao desautoriza las declaraciones de un sacerdote sobre los atentados de ETA realizadas durante la grabación del documental Bajo el Silencio, que han provocado que la Asociación Dignidad y Justicia haya presentado en la Audiencia Nacional una querella contra este sacerdote al estimar que sus palabras justifican a la banda terrorista y humillan a las víctimas. El Consejo Episcopal de la Diócesis de Bilbao afirma en una nota que sus palabras son inaceptables y que no reflejan la postura de la Iglesia, de la diócesis ni del clero. En su comunicado pide perdón a las víctimas de la violencia terrorista de ETA y reafirma la condena del terrorismo por parte de la Iglesia en el País Vasco en comunión con la Conferencia Episcopal Española. Esta misma tarde, el mismo sacerdote ha remitido una carta a Monseñor Mario Iceta en la que muestra su arrepentimiento por sus desafortunadas declaraciones y pide también perdón a las víctimas. Y recuerda que también tenemos la linterna de la Iglesia encendida en nuestras redes sociales. Esperamos tus comentarios en nuestros perfiles de Religión COPE en Facebook, Instagram y Twitter, hoy con el hashtag linternaiglesia30o. Y a partir de las 11, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma para conocer cómo está el ambiente tras la visita del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al Papa Francisco. Recordaremos las palabras del pontífice, que deja un importante mensaje que analizaremos con nuestros colaboradores.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Irene Pozo en Twitter en @religion_cope y en nuestro muro de Facebook Religión COPE.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro, tu futuro.
Nos jugamos tu salud, la de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
Es el momento de defender la vida, y no solo de la pandemia. Nuestras vidas deben ser protegidas en todas sus etapas, desde su concepción hasta su muerte natural. Por eso te invitamos al 22º Congreso de Católicos y Vida Pública. Este año bajo el título, Es el momento de defender la vida. Se celebrará de forma online los días 13, 14 y 15 de noviembre. Puedes seguirnos en directo a través de la página congreso.cu.es. Defiende la vida. Te esperamos.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Dicen que el tiempo es lo más valioso del mundo. Por eso en la Iglesia damos todo el que tenemos para ayudar a los demás. Porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora en tu parroquia con tu tiempo.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Es Herrera en COPE.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
y cada día sale el show. Es la energía de Soleley. Y libre, 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 quiero ser. Cámbiate al Soleley, cámbiate al Soleley.
Soleley, la compañía eléctrica del sol. La luz del sur, ahora en toda España. ¡Ale!
Pues estábamos en un atasco, mi madre se puso de parto y tuve que ayudarla.
En las situaciones difíciles, tu seguro mejor con Mapfre Salud, porque tienes a tu médico siempre disponible desde tu móvil. Y ahora al contratarlo, hasta un 50% de descuento. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre Salud, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Pues sigues escuchando COPE, estamos en la linterna de la iglesia y como cada viernes hasta ahora nos vamos hasta el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Eva, buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Saludos también a Laura y a Fernando, por supuesto.
Podéis contestar, chicos.
Gracias, Eva.
El saludo se devuelve.
Qué alegría oírte siempre.
Están tímidos, están
qué ganas
tímidos.
De, qué ganas de encontrarte algún sí. día en Roma.
Sí, de sin verte. Duda.
Que nos tomemos un café como alguna otra vez.
Y dar un paseo. Y también claro dar un paseo sí. por esas calles tan bonitas.
Sin
Oye,
duda.
Eva, en Roma me imagino que ya estáis más tranquilos tras la visita del presidente Sánchez, el huracán Sánchez, diría yo.
Bueno, más tranquilos sí, pero fijaros, todavía asimilando la sorpresa que nos dio a todos el Papa con ese discurso inesperado que dedicó tanto a Pedro Sánchez como a la plana mayor de la política española, porque realmente esa era la intención del Papa, que lo transmitiera a todo el Parlamento. ¿No? Y por aquí, estos días, los periodistas españoles, de deciros que hemos sido muy cotizados, ¿no? por otros países, porque ellos tampoco se explicaban el motivo de fondo de este discurso del Papa que ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Vamos, los vaticanistas que llevan aquí 20 años ya de experiencia no se habían encontrado con algo similar nunca, ¿no? Entonces, lo que más se ha subrayado y casi os diría que seguro que os ha pasado a vosotros, a mí desde luego, de todo ese discurso de 8 minutos, me quedé con 3 mensajes de calado, ¿no? Que en la política no se puede hacer borrón y cuenta nueva, sino que hay que tener en cuenta las raíces para poder dar frutos. Y de forma especial me llamó la atención hasta qué punto el Papa, tirando hacia lo positivo, ¿no?, elevó el discurso a un nivel práctico, recordando al presidente que la política es una de las formas más elevadas de caridad, lo has dicho tú, Irene, al comienzo del programa, que ennoblece y muchas veces lleva al sacrificio, ¿no? La política entendida siempre como servicio al bien común y no como explicaba el Papa, como un mero arte o una cuestión de realizar eficaces maniobras. Y luego, una idea que esperemos los políticos no olviden nunca, ¿no? Que la política corre el riesgo de caer en brazos de las ideologías y las ideologías terminan apoderándose de una nación, ¿no? Realmente es un discurso que ojalá permanezca en la cabeza del presidente del gobierno y que en cierta forma lo haya transmitido como le ha pedido el Papa al resto del Parlamento.
Y tenemos también carta del Papa Francisco, bueno, sobre Europa, con motivo de los 50 años de relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y la Unión Europea. Eva, los sueños del Papa para el viejo continente. Hablabas antes de raíces, aquí están también. Él recomienda buscar esas raíces, reencontrar, redescubrir.
Sí. ¿Cómo nos recuerda, verdad, a San Juan Pablo II ese grito, ¿no? Ese grito a Europa? Bueno, pues la verdad es que es una carta muy impresionante. Son de esas cartas que corren en el peligro de pasar desapercibidas en medio de todos los mensajes que nos llegan del Papa, ¿no? Y en la que efectivamente esos sueños suyos para Europa, una Europa que sea amistosa con la persona y con la gente, que sea una familia y una comunidad, que sea solidaria y generosa, que sea sanamente laica, ¿no? Y en cierta forma es una carta que nos interpela para que no solo los políticos y las instituciones, sino los europeos de a pie, o sea, nosotros, hagamos nuestros esos sueños de Francisco, pero con hechos concretos, ¿no? Y es especialmente significativo cómo esta carta nos alerta una vez más contra la tentación del populismo y pide a Europa que redescubra esos ideales que le llevaron a apostar por lo que une a sus pueblos y no por lo que los separa, ¿no? Esa Europa donde Dios y el César sean distintos. Esta idea del Papa me pareció genial, ¿no? Uh-huh. Sean distintos pero no contrapuestos, donde el que es creyente sea libre de profesar públicamente la fe y de proponer el propio punto de vista a la sociedad. O sea, que es una de estas cartas muy esperanzadora de las que conviene tener siempre sobre la mesilla de noche.
Oye, y en otro orden de cosas, no nos podemos olvidar que este domingo celebramos el Día de Todos los Santos. Va a ser complicada la asistencia a cementerios y parroquias debido a la situación de pandemia. Por eso, a petición del Papa, se ha presentado un decreto para ampliar las indulgencias plenarias, evitar de esta manera aglomeraciones, por lo tanto contagios. ¿En qué consiste, Eva?
Sí, es como realmente son muchas las personas que en noviembre tienen esta costumbre de ganar las indulgencias que la Iglesia nos facilita para que podamos ofrecerlas por los difuntos. La Penitenciaría Apostólica, que para que nos entendamos es ese organismo de la Santa Sede encargado de todo lo que tiene que ver con el tema de las indulgencias, lo que ha hecho es darnos un regalo, que es ampliar a todo el mes de noviembre la posibilidad de conseguirlas, ¿no? Antes de la pandemia se podía conseguir en esta primera próxima semana de noviembre.
Creo que sí,
exacto,
de noviembre, sí.
Justo visitando cementerios y con alguna oración en la conmemoración de todos los fieles difuntos el 2 de noviembre. Pero este año lo vamos a poder conseguir a lo largo de todo el mes, incluso si no es posible acudir físicamente al cementerio. Bastaría solo hacerlo mentalmente y además los ancianos, los enfermos y todos los que no puedan salir de casa, por ejemplo, quienes estén confinados, podrán obtener esa indulgencia plenaria rezando alguna oración por los difuntos con esa intención de cumplir lo antes posible con esas tres condiciones que sabemos que la Iglesia establece para poder ganar estas indulgencias plenarias, que es la de confesarse, comulgar y rezar por las intenciones del Papa. En el fondo, Irene, es un detalle de cariño por parte de la Iglesia y del Papa para facilitarnos esta devoción que, por supuesto, tantos bienes reporta a todos nuestros difuntos.
Pues muchas gracias, Eva. ¿Estás confinada? ¿En Italia?
No estamos de momento, no estamos confinados, pero el panorama se está poniendo un poco complicado y esperamos que en cuestión de días se tomen algunas determinaciones más drásticas. Es impresionante, la verdad.
Bueno, pues solamente decirte, cuídate.
Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte a todos.
Un abrazo.
Saludos.
Y hay más noticias que nos llegan desde el Vaticano. Enseguida te las cuento. Una nueva economía mundial que ponga en el centro a la persona y que sea más justa y a la vez más solidaria. Ese es el objetivo de uno de los grandes eventos de este año organizados por el Vaticano, la economía de Francisco. Tenía que haberse celebrado en el mes de marzo, pero se aplazó a causa de la pandemia. Finalmente se celebrará de modo online en menos de un mes, del 19 al 21 de noviembre. Participarán además más de 2.000 jóvenes de 115 países, entre ellos España. Como ya sabes, la Santa Sede y China han renovado el acuerdo provisional para el nombramiento de obispos por otros 2 años. Esta semana, en el Espejo de COPE, el director editorial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Andrea Tornielli, analizaba los pormenores de la renovación. Para Tornielli, este acuerdo es muy importante porque garantiza la unidad, algo fundamental para promover la proclamación del Evangelio en el país asiático.
la cuestión del nombramiento de los obispos y la unidad de los obispos con el sucesor de Pedro es una cuestión central, esencial para la vida de la Iglesia. Es decir, que la unidad de la Iglesia es garantizada por la comunión entre los obispos y el sucesor de Pedro. Que hoy, por primera vez en muchos decenios, todos los obispos en China están en comunión con el obispo de Roma.
Y tras la polémica generada por las declaraciones del Papa en un documental sobre las uniones civiles entre personas homosexuales, el programa de 13, Crónica de Roma, arrojaba luz sobre el tema. Lo hacía con el decano del Instituto Juan Pablo II de Madrid y consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, Manuel Arroba.
El Papa aboga en un contexto en el que se proponía sobre todo la ley del matrimonio homosexual por dar cobertura legal y al mismo tiempo resuelve los derechos para no caer en ese defecto que decíamos de la discriminación. Eso no significa cambiar la doctrina sobre el valor moral que queda en la conciencia de los actos homosexuales.
Escuchas La Linterna de la Iglesia
con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Son las 11:09 de la noche, una hora menos en Canarias. Continúan aquí conmigo los colaboradores de esta noche, Fernando Prado y Laura Daniele. Nos hablaba Eva de la posvisita del presidente Sánchez al Vaticano, de ese encuentro con el Santo Padre. Duró 35 minutos, nos dejó alguna que otra sorpresa, como esas palabras del Papa Francisco. Y fijaos que era la primera vez que visitaba al Santo Padre y era la primera vez en 7 años que un presidente español se reunía con el Papa. ¿Creéis que era necesario este encuentro, Fernando?
Hombre, yo creo que todo encuentro entre los políticos y el Papa siempre es bueno. Es bueno para todos, también para los propios políticos, que se aprovechan un poco de ese encuentro para su propia imagen y para arrimar un poco el asco a su sardina, ¿no? Pero ciertamente este encuentro ha sido curioso por la forma en que se ha desarrollado y también, bueno, pues por... Yo cuando le estaba viendo, por ejemplo, en el discurso los rostros, ¿no? A Sánchez, a su mujer, a su esposa, ¿no? Como estaban como embelesados escuchándole al Papa, ¿no? El Papa también, y no lo hace por estrategia, sino porque realmente cree en ello, ¿no? Comienza a hablarles, lo primero, desde el reconocimiento de lo difícil que es gobernar, ¿no? De alguna manera, pues les dice que, bueno, que él conoce cómo llegan tantos papeles a la mesa de un político y, bueno, pues eso, de eso se trata, ¿no? De gestionar temas complejos y temas difíciles y que, bueno, pues les recordó esa famosa idea de que la política es la más alta forma de la caridad, ¿no? Que hay que hacer puentes, pero bueno, pues los que hacen los puentes también están haciendo caridad, aunque sea desde una mesa o de un despacho, ¿no? Yo creo que ha sido un encuentro necesario, curioso y que se puede leer desde muchos ángulos y seguro que muchos le están sacando mucha punta, ¿no?
El Papa habló de muchas cosas, nos lo recordaba ahora Eva, habló de construir patria, de hacerla progresar, habló de las ideologías, dijo que las ideologías sectarizan, deconstruyen la patria, no construyen. Habló del sentido de la política, de que un político no solo se debe preocupar por mejorar el país, también debe propiciar el diálogo para consolidar la nación. Habló de la política como una de las formas más altas de la caridad, lo decía Eva, lo recordabas ahora, Fernando. ¿Cómo entendemos estas palabras del Santo Padre?
Yo creo que el Papa es muy consciente, ¿no?, de lo que pasa no solo en España, sino también en muchos países europeos, ¿no?, en este ambiente de, bueno, presionado y tensionado mucho por la pandemia, pero también un ambiente de mucha crispación política, de mucha polarización, de muchos extremismos. Y creo que el Papa nos invita, ¿no?, a los políticos, pero también a toda la sociedad, a tener un poco de altura de miras, ¿no?, a tener un horizonte mayor, a ver las cosas con perspectiva, ¿no?, a trabajar un por el bien común. Y eso creo que también es bueno poder no tener visión cortoplacista, ¿no? A lo mejor Sánchez iba al encuentro con el Papa ya pensando en aprobar los presupuestos, en sacar adelante la ley educativa y otras leyes que tienen en el Congreso. Y sin embargo hay muchas cosas que son más de fondo y que también configuran en realidad lo más importante, ¿no? Que es lo que habla el Papa, que es la patria, ¿no? Esta patria, ¿no?, que nos viene de nuestros padres, que es una historia que se van construyendo y que va pasando de generación en generación y que es una responsabilidad de todos, de los políticos y de los ciudadanos, cuidarla y hacerla crecer. Y creo que es un mensaje bonito ese de pensar que la patria no es la idea que tiene una sola persona en la cabeza, sino que es un proyecto común, ¿no? De una sociedad que es plural, que es diferente, que aúna muchas voces diferentes, pero que es necesario hacerlas confluir en un proyecto común. Y creo que el Papa en eso ha estado muy acertado en hablar así, porque en realidad hablaba a todos.
Bueno, y a todos, y no solamente a los políticos españoles, ¿eh? Es que esto es aplicable a cualquier persona que esté al frente de un país.
A mí la reflexión que hacía el Papa sobre la cuestión de la patria no me resultaba nueva, porque de esto el cardenal Bergoglio ya había hablado mucho cuando él era cardenal en Buenos Aires, ¿no? Cuando hablaba también a los políticos de su país, ¿no? Estas ideas, bueno, se recogieron en un libro, que recuerdo el título, creo que se titula Nosotros ciudadanos, nosotros como pueblo, que el Papa ya hablaba de esta cuestión de cómo hacemos patria, ¿no? Desde unas raíces, proyectando hacia un futuro, desde lo heredado, todos construyendo el país, ¿no? Él dice poner el hombro, me acuerdo de esa expresión que aparece en ese libro, ¿no? Y muchas veces en los discursos sociales de Francisco, ¿no? Hay que poner el hombro por la patria. Todos tenemos que colaborar más allá de las ideologías. Y uno de esos principios que él también recogió en la Evangelii Gaudium, cuando habla del tema de las ideologías y de cómo construir un pueblo, habla de que la realidad es más que la idea. Y ese principio lo tiene muy, muy metido, es uno de esos principios famosos polares que maneja Bergoglio en sus discursos, ¿no? La realidad es más que la idea. Hay que ir a lo concreto, a las personas concretas, a construir un futuro juntos, a hacer patria, a construir país, a hacer nación, pero más allá de las ideas, en las cosas concretas. Pues eso, la realidad es más que la idea.
¿Creéis que esta visita, este hecho que se producía, esas palabras del Papa, cambiarán algo en la forma de hacer política en nuestro país? Porque, ojo, que el panorama aquí está un poco revuelto. Hay medidas que se quieren sacar adelante que son totalmente contrarias a la enseñanza de la Iglesia. Eutanasia, aborto, educación. ¿Servirá de algo esto?
Hombre, pues yo creo que siempre sí servirá poner sentido común, porque yo creo que el Papa pone sentido común. Entonces, bueno, al final, pues yo creo que si no queremos seguir dando bandazos con los gobiernos de turno, pues tendremos que ir hacia una configuración de nuestra sociedad más participada, de más consensos y de más pactos, ¿no? ¿Qué te parece, Laura?
Y lo que pasa es que yo creo que el diálogo cuesta mucho esfuerzo. O sea, el diálogo, llegar a consensos, acuerdos, genera un esfuerzo sobreañadido sobre cualquier tarea. Es más fácil a veces tomar una decisión unilateral a la cual los demás obedecen que conversar, dialogar con unos, con otros, para conseguir puntos en común.
Sí, hay un proverbio, creo, asiático, ¿no?, que dice que solo voy más rápido. Caminando con otros, pues voy más lento, pero voy por lo menos haciendo el camino juntos,
claro,
¿no?
Juntos.
Bueno, vamos a seguir hablando de diálogo. En otro orden de cosas, ya hemos escuchado al comienzo del programa lo que ocurría ayer en Niza, ese terrible ataque terrorista que se llevaba por delante la vida de tres personas.
Terrible.
En la Basílica de Notre Dame. La verdad que cuando me enteré, mi mente me llevó directamente al documento de la fraternidad que se firmó en Abu Dhabi entre el Papa y el gran imán de Al-Azhar, a la encíclica recién publicada que venimos comentando desde hace semanas, Fratelli Tutti. Uno se pregunta, ¿no?, ¿por qué se mata en nombre de las religiones cuando no es cierto? Cuando hay un trabajo por detrás muy importante de unión, de diálogo interreligioso. Laura.
Porque yo creo que la fraternidad es un bien cada vez más escaso en nuestro mundo. Justamente el año pasado se cumplió el 80 aniversario de una histórica visita que hizo San Francisco de Asís a un sultán que se llamaba Malik el Kamil, ¿no?, donde le pedía San Francisco, dentro con toda su humildad, sabiendo cómo era el perfil de este santo, no evitar la tentación de caer en cualquier tipo de agresión o de contienda. El año pasado se cumplió el 80 aniversario de esa visita y el Papa fue a Abu Dhabi a firmar una declaración con otro musulmán, el imán de la Universidad Al-Azhar, que es un líder religioso muy importante dentro del Islam suní, para volver a, digamos, de alguna manera a reflorecer aquel acuerdo de paz, ¿no?, que podría haberse visto como el que hizo hace 800 años San Francisco de Asís con aquel sultán. Pero evidentemente, a pesar de todos los esfuerzos, ¿no?, que la Iglesia y que los líderes religiosos demuestran y que trabajan en favor de la paz, creo que a veces es un discurso que queda solo en ámbitos muy pequeños, ¿no? Y que no llega a los líderes políticos. Yo pensaba, preparando estos temas, que necesitamos también más franciscos, ¿no? Más franciscos de Asís, menos Erdoganes, menos Putines, menos Trumps. Gente que realmente cuando tiene una responsabilidad política hable de la paz, hable del diálogo, de la capacidad de encontrar a puntos de acuerdo, ¿no?, a pesar de las diferencias, y de vivir en un mundo donde hay muchas formas de ver la realidad, pero que siempre es posible encontrar puntos donde encontrarnos, donde ver, porque al final somos una sola familia, que es la que dice el Papa, somos una sola familia humana, lo dice la declaración esta de Abu Dhabi, y sin embargo sigue siendo uno de quizás el reto más importante, ¿no?, que tiene hoy el mundo como planeta, que no conseguimos convivir en paz, no lo conseguimos. Y esto no es una guerra de religiones. Aquí no estamos hablando de que los musulmanes atacan a los cristianos. No son los cristianos solo el blanco, sino es que se utiliza la religión para fomentar la violencia, ¿no? Y justamente esta declaración esta declaración que ha firmado el Papa con el imán de Al-Azhar, dice que Dios no necesita ser defendido por nadie y no desea que su nombre sea usado para aterrorizar a la gente.
Fernando, esta mañana hacías referencia, te leí en redes sociales, precisamente a lo publicado sobre este asunto en la Evangelii Gaudium, en la primera encíclica del Papa sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual.
Es una exhortación.
Exhortación, pues mira, ya me he colado.
No, digo que es la primera exhortación que
estoy
es programática.
Estoy con Fratelli Tutti en la cabeza, claro, constantemente.
Claro. Él habla en la exhortación esta Evangelii Gaudium, que como sabemos es la primera que escribió así con un documento con carácter programático. Él ya hablaba de este tema del diálogo interreligioso al hablar del cristianismo y del islam, ¿no? Y decía él que es peligrosa la generalización, decía en uno de los números, creo que era el 253 de la Evangelii Gaudium, ¿no? Que podemos caer en la generalización y que una cosa es el integrismo religioso o un fanatismo violento y otra cosa es el islam, ¿no? Que son cosas bien distintas. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra, ¿no? Una cosa es el islam y otra cosa son esta actuación de elementos radicales fanatizados, ¿no? Y claro, a mí me gusta esa expresión que ha dicho hoy el Papa, ¿no? De que tenemos que responder al mal con el bien. Porque en caliente, la respuesta primera que nos viene es la reacción. Ante la acción, una reacción, ¿no? Y creo que tenemos que modular desde la fe y desde la razón también, no solo desde el sentimiento, pues toda esta cuestión, ¿no? Como ha dicho antes Laura, esto no es una cuestión de guerra de religiones. Eso acabó hace mucho tiempo. Quizá en la mente de algunos fanáticos, pues es así, pero son minoritarios, aunque hacen mucho ruido y mucho daño. Y claro, nos hiere, pero no podemos caer nosotros en lo mismo y decir, es que el Islam es un horror. Pues no. Y cualquiera que conoce a gente practicante del Islam, yo tengo la suerte de tener algunos amigos árabes, gente de Marruecos, gente que, bueno, pues que quieren al Islam, que quieren a la humanidad y que practican la religión, digamos, de una manera tan sana que dice uno, pues no entiende uno por qué dicen algunos esto del Islam, ¿no? Porque el Islam es una religión de paz. Cuando lees los libros del Islam, el Corán, otros sutras que hay por ahí, bueno, pues te das cuenta de que el sueño del Islam es muy parecido al nuestro, podríamos decir así. Esa fraternidad universal que se plasma en ese documento de Abu Dhabi, se plasma ahí porque ya existe en nuestras tradiciones más, digamos, mejores, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que también el Islam tiene que hacer un proceso de desmitificación de su propia religión, de crítica, que haya más formación en las madrasas, en las propias mezquitas, para que el Islam también tenga más cultura propia y más teología, de manera que, bueno, pues estos elementos fanáticos se vayan neutralizando dentro del propio Islam, ¿no? Que no es tarea fácil, pero es un proceso que tienen que hacer como lo hicimos nosotros, también los cristianos, ¿no? Piensa que hace unos cuantos siglos también nosotros matábamos en el nombre de Dios, ¿eh? Uh-huh. Y esto ha sido parte también de nuestra historia.
Pues Laura, Fernando, muchas gracias. Esa reflexión es buena, Fernando. Hay que, es para darle, o sea, para por lo menos hacer pensar, ¿eh? En todo lo que tenemos, de dónde venimos y todos los orígenes, ¿no? Y poder emprender ese camino de diálogo que yo creo que se está haciendo bien, pero que queda mucho por hacer, efectivamente. Muchísimas gracias por vuestra presencia esta noche. No es buen momento para irse de puente, pero hay unos días por delante que espero que podáis aprovechar para hacer cositas.
Acostumbrando ya a esto, así que bueno, nos da
una vida más sosegada.
Así. Pero bueno, no sé si sosegada, pero por lo menos más recoleta, sí.
Y yo no me quiero despedir sin contarte algo antes. Qué distinto sería el mundo si fuéramos un poco más amigos, ¿verdad? Si le diéramos más importancia a la amistad de verdad, si dejáramos las divisiones a un lado y fuéramos capaces de querernos. Eso es precisamente lo que nos propone el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, promover una cultura basada en la amistad. Puede ser que suene un poco idílico, pero te aseguro que no lo es. Tenemos ejemplos a nuestro alrededor. Si abres los ojos, podrás ver cómo la amistad entre las personas siempre trae cosas buenas. Ahora te invito a que abras los oídos para escuchar la historia de este grupo de amigos. Se llaman Ignacio, María y José y se conocieron estudiando ingeniería industrial en Madrid.
Hola, soy Ignacio, tengo 22 años y estudio ingeniería de organización en la Escuela de Industriales.
Mi nombre es María, tengo 23 años, estudio Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Madrid.
Me llamo José Antonio Santaúrsula, tengo 24 años, estoy terminando el máster de Ingeniería Industrial.
Esos tres amigos, junto a un grupo mucho más numeroso, son parte del proyecto Volunfer. Por si no lo conoces, Volunfer es la feria de voluntariado más grande de España. Es algo así como las ferias de coches o viajes en IFEMA, pero con puestos en los que se ofrece a los jóvenes proyectos de voluntariado.
El objetivo de Volunfer es ayudar a la ONG y asociaciones que colaboran con nosotros a dar a conocer sus proyectos a todos aquellos jóvenes universitarios que están deseando de hacer un voluntariado.
Este evento reúne cada año a cientos de jóvenes de diferentes universidades y ha logrado que muchos hayan tenido la experiencia de ayudar a otras personas. Y la iniciativa surgió precisamente de eso, de la amistad entre estos jóvenes. Nadie les ha pedido que lo hagan, pero como cada año buscan patrocinadores, contactan con las ONGs, ponen patas arriba a la universidad y mueven cielo y tierra para que sean unos días únicos. Un trabajo que realizan porque sí, sin cobrar ni un solo euro, pero ganando algo mucho más valioso.
Lo que más nos caracteriza es la amistad y la alegría que tenemos de participar en ello porque, bueno, somos conscientes de que un proyecto se saca mejor si nos apoyamos unos a otros y lo sacamos adelante, pues eso, siendo amigos y creando un buen ambiente. Podemos decir sin ninguna duda que la base de Volunfer es la amistad.
Gracias a la amistad de estos chicos y su iniciativa y su concepción de la vida como una misión, Cáritas, Manos Unidas o Misión País, entre otros muchos proyectos de voluntariado y ONGs, pueden estar más cerca de los jóvenes. Es una pequeña gota en un mar, pero que desde luego sin su gota el mar tendría menos agua.
He encontrado en Volunfer unos amigos pues que espectaculares, sobre todo porque yo creo que bueno, pues los lazos tan fuertes que se crean cuando tienes como un objetivo común y un trabajo tanto en equipo, pues no se consiguen en cualquier lado, ¿no? Y es por ello por lo que pues quizás tenga esos amigos tan buenos que he hecho.
Ignacio, María y José son un ejemplo de cómo la amistad a la que nos invita el Papa es capaz de hacer cosas muy grandes, que se puede soñar lo posible y hacer cosas maravillosas como hacer de este mundo un lugar un poquito mejor. Un placer, como siempre, contar con tu compañía. Gracias por mantener la linterna de la Iglesia encendida una semana más. Te quedas con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.
Escuchas la linterna de la Iglesia
con Irene Pozo.